voces de Analitia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy queridos amigos, amigas, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en esta mañana del miércoles 22 de mayo del año 2013, hoy que es el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Les saludamos con muchísimo gusto, Claudia Magallanes.
Querida Ana, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto a todas y a todos. Gracias por estar en este espacio escuchándonos.
Como todas las mañanas, en los controles está Raimundo Mirón y en la producción Carla Ruiz Ramírez. Hoy Cris está pues en algún lugar del espacio, pronto lo veremos. Y a nombre de Lilia Vélez también le saludamos, que está teniendo una cuestión académica, por eso no está en esta mesa de trabajo. Le invitamos a que entre en contacto con nosotros. Nuestro correo electrónico es medierospuebla@gmail.com. En Facebook nos encuentra en Medieros Puebla, en Twitter @MedierosPuebla. Y el número telefónico, que ya no sé si darlo, porque el otro día me reportó Isabel Vázquez que habló y nunca le contestaron, pero bueno, pues para seguir intentando. 229-0730, la extensión 14433, y aprovecho para saludar a toda nuestra audiencia, muy en especial a Isabel Vázquez, a Horacio Castillo, a Celina Armenta, compañeros queridísimos del Departamento de Humanidades, y a usted donde nos escuche, pues le mandamos un abrazo con todo cariño. Claudia, pues lo que queda de nosotros, ¿verdad?
Sí, lo que queda de nosotros. Ayer tuvimos una sesión intensa, maratónica, pero muy satisfactoria y reconfortante. Nuestros queridos pollitos, alumnos y alumnas de comunicación, que ya no son tan pollitos, ya vienen siendo más gallinas y gallos, presentaron sus trabajos de titulación, proyectos maravillosos, y pues ya 26 jóvenes que salen a el mundo laboral.
Así es, yo creo que eso no tiene que ver mucho con Medieros, pero tiene que ver todo con la licenciatura en comunicación. Entonces, Claudia, bueno, ¿qué pasó en el AC3? Pues ya que estamos en el asunto, para compartirlo con la audiencia.
Básicamente hubo dos procesos paralelos, estudiantes que presentaron en una misma aula, en un mismo salón, de manera resumida y gráfica, digamos a través de carteles o de diferentes insumos, los proyectos que elaboraron a lo largo de este semestre, y después también un espacio para sus presentaciones individuales, en donde nos comentaron, bueno, qué hicieron, en qué consistía, de qué se trataba. Y la verdad es que hubo de todo, reflejo de la variopinta que es la carrera de comunicación, hubo audiovisuales, hubo sitios web, hubo cuestiones de podcast y de audio, hubo proyectos de investigación, hubo manuales de intervención para la formación de facilitadores, hubo cuestiones de publicidad, de todo un poco.
De todo un poco. Y bueno, yo aprovecho para enviar un saludo muy especial y con todo cariño a Carla Ruiz, que ayer cerró este proceso. Creo que Carla hizo un trabajo estupendo. No dudo en decir que en la exposición colectiva, pues uno de los de las mesas más atractivas, mejor acabada, era justamente la que exhibía el trabajo de Carla con su red Comunicare, un espacio de vinculación, creo que muy bien expuesto, muy lindo todo, no sé qué digas tú.
Completamente de acuerdo, muy muy bien, y bueno, pues si quieren saber qué fue lo que hizo Carla, entren a www.comunicaremexico.com.
Con doble M, comunicare con doble M.
Comunicare con doble M.
Eso, y bueno, pues eso fue lo que ocurrió. Ahí estuvo Cris, que ya llegó, deportista. Y bueno, qué decir, a todos les quisiéramos dedicar una palabra, un comentario, pero si no, si nos quedamos en esto, se nos va a ir la media hora. Y ay, que hoy es el cumpleaños de Cris.
Queridísimo Cris, feliz cumpleaños. No te cantamos porque si no los radio escuchas apagan el radio, pero beso y abrazo y felicidades.
Así es, con todo el cariño del mundo. Bueno, pues ya es un día muy especial, además de ser el Día Internacional de la Diversidad Biológica, como se ha dicho. Pues hoy queremos revisar con nuestra audiencia algunos asuntos de agenda que, bueno, pues han capturado los espacios, particularmente lo que tiene que ver justamente con, pues no la diversidad biológica, pero sí con la fuerza de la naturaleza, y nos referimos a lo que ocurrió en Estados Unidos. Claudia, cada año es lo mismo, así como en México y en otros países, Asia vienen los tifones y ya sabemos que se van a llevar a las poblaciones, o en el caso de México, las vienen los huracanes y ay, nos inundamos. Para el caso de Estados Unidos es estremecedor por las condiciones propias del país el asunto de los tornados.
Así es. Es un fenómeno meteorológico que se da además en una zona pues particular, o sea, es así como aquí, que es la zona de huracanes, en donde pega fuerte y hay riesgo de inundación. En Estados Unidos es la cuestión de los tornados, que además son muy, 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 muy grandes, son muy devastadores. Hay una clasificación como con los huracanes, tornado 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, y pueden llevarse poblaciones enteras.
Así es.
Y lamentablemente es lo que sucedió recientemente en Oklahoma, un huracán que pegó durísimo, si no me equivoco, iban más o menos 91 fallecidos, una población completamente arrasada. La construcción, el tipo de casas que se construyen en Estados Unidos son casas fundamentalmente de madera, que tiene ciertas ventajas. O sea, mucha gente lo que dice es, pero si ya saben que viven ahí donde está el tornado, ¿por qué no las construyen de ladrillo como acá? Son casas también, las casas de madera se acondicionan mejor a la diversidad de climas. En calor son más frescas, en el frío son más cálidas, a diferencia de nosotros, que las casas de ladrillos en calor son calurosas, en frío son frías. Entonces, bueno, hay sus pros y sus contras. No soy arquitecto ni ingeniero, seguramente si alguno de ustedes lo está escuchando tendrá muchas cosas que corregirme en la plana, pero es más o menos esa es la idea. Y sí, lamentablemente este tornado pegó durísimo. Yo déjame contarte a ti, Ana, y a compartirle a la audiencia que hace ya varios años, muchos años, más o menos unos 12, estaba yo viajando hacia Estados Unidos, precisamente a punto de llegar a Dallas-Fort Worth, cuando nos desviaron, porque en ese momento estaba un tornado pegando en el aeropuerto, y lo vi desde el aire, y es una de las cosas más increíblemente bellas, debo reconocerlo, de ver el fenómeno meteorológico en sí, las nubes, el color del cielo. O sea, no vi el tornado directamente así como de película, ¿no? Pero digamos la formación de las nubes, etcétera. Es impresionante. Desviaron el avión y bueno, finalmente llegamos, no me acuerdo cuántas horas después, pero sí, efectivamente había pegado en el aeropuerto de Dallas y no era ni siquiera algo tan grande como lo que sucedió ahora en Oklahoma. Entonces sí es una situación difícil. Hay alarmas que avisan, aunque avisan con muy poco tiempo. Hay refugios. Yo viví en una zona de tornados en Estados Unidos, entonces pues sí, ya sabes que es la alarma y con la alarma córrele al sótano. O sea, sí hay una serie de protocolos y procedimientos más instalados, pero el problema particular con las alarmas de tornado es que las alarmas suenan cuando el tornado prácticamente está llegando al lugar. Entonces te da muy poco tiempo y hay mucha gente que pues simplemente no le da el tiempo, o dice, pues igual y no pasa nada, porque muchas veces suena la alarma, pero el tornado en realidad no pega directamente ahí porque cambian muy rápido. Y lamentablemente ahora, pues sí, pegó duro y tiene a toda una población en una situación pues de tragedia y de desastre.
Así es. De hecho, esta cifra que enuncias fue corregida ayer en el curso de las horas, diciendo que no eran 91, sino 24, pero todavía están buscando a los desaparecidos. Entonces, una cifra parcial, y vamos a escuchar lo que el presidente Obama dijo a propósito de este acontecimiento.
En un instante, vecindarios fueron destruidos, decenas de personas perdieron sus vidas y muchos más resultaron heridos. Y entre las víctimas se encontraron muchos niños que trataban de refugiarse en el lugar más seguro que pensaban que era su escuela. Nuestras oraciones están en este momento con el pueblo de Oklahoma. Nuestra gratitud está con los profesores que entregaron todo para refugiar a los menores, a los vecinos, paramédicos y todos los oficiales de emergencia que trataron de ayudar a los afectados mientras pasaba el tornado, y están también con todos aquellos que tratan de superar la tragedia después de una noche muy dura. Como nación, nuestro foco total está ahora en el trabajo urgente de rescate y el duro trabajo de recuperación y recuperar las vidas de los afectados. Ayer hablé con la gobernadora Fallon para garantizarle al pueblo de Oklahoma que tienen todos los recursos que necesiten a su disposición. La noche de ayer emití una declaración de desastre para poder garantizar el destino de estos recursos y para ayudar a la respuesta inmediata y para ofrecer asistencia a aquellas personas que han sufrido una pérdida. También, de hecho, acabé de hablar con el alcalde Lewis de la localidad de Moore, Oklahoma, para garantizar que él tenga todo lo que necesita. También me he reunido con la secretaria de Seguridad Napolitano en la mañana de hoy y también con distintos asesores como Lisa Mónico de Seguridad Interna para subrayar este punto necesario que Oklahoma tiene que tener todo lo que necesita ahora, de inmediato. Para todos aquellos que han sido afectados, les reconocemos que enfrentan ahora ustedes un camino adelante muy difícil y en algunos casos va a haber muchísimo dolor que tiene que ser absorbido, pero ustedes no van a andar por ese camino solos. Su país lo va a andar con ustedes. Vamos a estar alimentados por nuestra fe en Dios y nuestra fe en nosotros. Así que nuestras oraciones están con el pueblo de Oklahoma ahora y vamos a apoyar esas oraciones con acciones tanto como sean necesarias. Gracias a todos.
Bueno, pues ahí está la declaración del presidente Obama, Claudia.
Así es muy duro. De hecho, pues sí, esta situación, cuando te ataca, ahora sí que cuando llega el tornado es de donde estés, corres a donde crees que es el mejor lugar. Y bueno, pues lamentablemente aquí la situación fue muy dura para la población. Nos dice nuestro equipo de producción, es cierto, hay, como les decía, que es esta escala de, como los huracanes 1, 2, 3, 4, 5, la escala 5F5 es la más alta. Y este tornado en particular fue F5, es decir, con una capacidad destructora impresionante. Hay una película viejita, que seguramente muchos no conocerán de los jóvenes, pero que se llama precisamente Tornado, con Helen Hunt y con Bill Paxton, que es este mundo de desastres, etcétera, y los son los cazatornados y lo hacen ver muy cool y todo lo que quieras, pero que sí es cierto. Y una de las cosas que refleja es precisamente eso, como la inmediatez con la que llegan y la capacidad destructora que tiene. Y lamentablemente este tornado en particular fue uno de los más duros porque llegó a la escala más alta.
Así es, vamos a escuchar ahora a la gobernadora de Oklahoma.
Hemos hecho frente a un tornado masivo, enorme, el que ha pasado por esta comunidad. Sabemos que hay víctimas, aunque no tenemos las cifras definitivas todavía. Sabemos que ha habido muchos heridos y que hemos perdido una cantidad enorme de infraestructuras por toda la comunidad y en todo el estado. Quiero decir que nuestras oraciones y nuestros pensamientos están con las familias de Oklahoma que han sido golpeadas por esta terrible tormenta durante estos últimos días. En especial nos solidarizamos con esos padres que desconocen la suerte que han corrido sus hijos que estaban en las escuelas afectadas hoy.
Esto es Medieros.
Pues esa fue la voz de Mary Falling, la gobernadora de Oklahoma, y pues sí, efectivamente también nuestras oraciones, nuestros pensamientos están con toda la gente afectada y particularmente con los papás de todos estos niños y niñas, pues que evidentemente, como ya lo decía Obama, fueron al lugar que era el lugar normalmente comprendido como el más seguro, que eran las escuelas, y ahí es en donde pegó más duro.
Pues sí, vaya, es la condición humana, tenemos una vulnerabilidad, o sea, nos podemos dar todo lo que podemos pensar para nuestra seguridad, pero pues eso viene, te pasa la naturaleza encima y pues a veces no hay precaución que valga. Pues vaya nuestro corazón para todas estas personas y también reconocer, Claudia, que no es lo mismo una tragedia de esta naturaleza en un país rico que en un país pobre.
Sí, definitivamente.
Porque, bueno, escuchar eso, que están todos los protocolos y las declaratorias pues de esta situación para que bajen los recursos. A ver, yo veía en los discursos informativos a la gente, a las declaraciones de algunos sobrevivientes. Una señora decía, perdimos todo, pero tenemos la vida y estoy agradecida por ello. Aquí, cuando vemos a las víctimas es, por favor, que el gobierno nos ayude, porque estamos en una situación de pobreza tal que, bueno, como que todo se magnifica. Entonces, digo, no es menor el asunto, las vidas son vidas valiosísimas en uno y en otro punto, pero sí las condiciones de infraestructura y la capacidad económica hacen la diferencia.
Sí, la capacidad de respuesta y también la corrupción, porque aquí muchas veces hay pueblo muy generoso que ayuda, que acompaña, y que lo que se recolecta como ayuda, lamentablemente no llega realmente a las manos de quien lo necesita allá.
Sí, así es. Bueno, bueno, pues queda dicho, estaremos al pendiente de en qué concluye este protocolo de rescate a las víctimas y ya se los estaremos comentando. Son las 11 de la mañana con 15 minutos y ahora nos vamos a temas locales. Vamos a recuperar la voz de Ernesto Cordero, el defenestrado coordinador de los senadores en la Cámara, porque bueno, pues tuvo que referirse a esto que le ocurrió. Vamos a escuchar a Cordero.
Durante los meses en los que tuve a mi cargo la coordinación, se logró construir un ambiente de unidad, de diálogo libre y plural, con el que se concibió llevar a cabo un trabajo legislativo notable sin renunciar a la independencia del PAN frente al gobierno. Me preocupa que se pierda esa independencia del PAN ante el gobierno y que ese equilibrio se rompa, y me preocupa que estemos ventilando públicamente estas diferencias internas. Me parece también inoportuno hacer este relevo y siguiendo estas formas en medio de procesos electorales en 14 entidades del país. Tenemos compañeros del partido jugándose literalmente la vida en estas próximas elecciones, como para que nuestro jefe nacional meta un ruido adicional que puede traducirse en resultados adversos. El jefe nacional ciertamente tiene la facultad de nombrar y remover libremente a los coordinadores parlamentarios, pero el PAN no puede ser un satélite del PRI.
Metieros. Bueno, pues ya la telenovela esta continuará, como bien dices, Claudia, porque ya se nombró a Jorge Luis Preciado como nuevo coordinador de los senadores de el PAN, pero bueno, ya están saliendo también los trapitos sucios, que es un expriista. Esto creo que no se va a resolver, estamos pensando en tener una sesión como que mucho más amplia para explicar los efectos que en las agendas mediáticas ha tenido esta crisis durísima al interior del PAN, y bueno, pues ya lo estaremos refiriendo. Otro asunto al que queremos pues dar palomazo es al Plan Nacional de Desarrollo, porque ayer el presidente Enrique Peña Nieto hizo en una de estas sesiones a las que ha acostumbrado a la opinión pública muy grandilocuentes esta presentación del plan.
No es un plan para administrar la coyuntura o las circunstancias, es un plan para hacer cambios de fondo. Ante la violencia, el hambre, la baja calidad de la enseñanza, el insuficiente crecimiento económico y la aún poca presencia de nuestro país en el mundo, tenemos que actuar con unidad, visión y corresponsabilidad.
Medieros. Pues ya también tendremos más tiempo para referirnos a este anuncio y todos los efectos que tendrá sobre las agendas mediáticas. Son las 11 de la mañana con 18 minutos y ayer hubo un acontecimiento, Claudia, que pues conmovió al ámbito universitario en Puebla.
Así es, lamentabilísimamente estudiante todavía de la Universidad de las Américas Puebla, que estaba en el grupo de teatro y que trabajaba en una productora independiente, pues fue víctima de la violencia, de un asalto que le cobró la vida. Diego Chaires fue, estaba en un cajero automático, estaba en un banco, fue al banco, sacó dinero, sacó una cantidad importante, digamos que se tiene que sacar en ventanilla, aproximadamente unos 30,000 pesos, un poco más, y al salir del banco fue asaltado con violencia, le dispararon. Y pues lamentablemente falleció. Y esto ha conmovido y ha tocado a mucha gente. Bueno, pues principalmente gente de la UDLA. La misma UDLA emitió un comunicado con el pésame, las condolencias. Han estado cercanos a la familia de Diego. Y precisamente porque era un chico muy activo en el ámbito del teatro, las redes sociales han estado realmente llenas de mensajes y referencias hacia él. Y además, pues lamentablemente hacia el clima de inseguridad que de alguna manera pues se vive, no, yo no diría que vivimos realmente yo no siento que Puebla sea un lugar en donde uno no pueda estar en la calle tranquilamente, pero sí creo que algunos acontecimientos como estos, pues generan un poco este efecto de pánico, porque pues sí fue algo muy dramático y además pues con mucha repercusión en redes sociales, porque Diego era pues un chico muy querido, muy conocido por mucha gente y con una labor a través del teatro pues muy importante, ¿no?
Así es. Hoy comentábamos Lilia Vélez y yo en la mesa de producción matutina que tuvimos, que a contrapelo de lo que ocurrió en las redes sociales con este furor sobre el acontecimiento, las agendas mediáticas y particularmente las radiofónicas estuvieron como que de bajo perfil, como que no queriendo abordar el asunto, sí se dijo, pero tratando de sacarle la vuelta, porque bueno, pues creo que no podemos dejar de lado que sí hay una política de comunicación social como que muy clara, como que muy cuidadosa de hacer este cuidado de los efectos que pudieran ser negativos, y creo que por eso las redes sociales tienen esta vitalidad, porque bueno, pues si no encontras esa información en los periódicos o la radio o la propia televisión, bueno, pues ahora están estas plataformas para suministrar estas versiones que buscan los ciudadanos. Creo que la enseñanza es, si la agenda de los medios está separando de la agenda de los ciudadanos, a diferencia de lo que antes pasaba, bueno, pues hay mucho vigor en las redes sociales.
Así es. Y bueno, pues vamos a ver qué información logramos obtener, qué información se emite en torno a, bueno, esclarecer particularmente la situación, porque ayer además la zona de la ciudad fue una zona cerrada de caos vial, etcétera, y demás, porque se aparentemente, pues sí, se intervino, hubo un choque automovilístico, entonces, bueno, sí fue algo de más allá de que fue muy aparatoso. Creo que lo trágico es precisamente la lamentable pérdida de la vida de Diego Chaires, y pues habrá que ver qué explicaciones se dan y si se detienen o no a los perpetradores.
Así es. Bueno, y hablando de jóvenes, hay un asunto que esta mañana saltó a el espacio informativo, particularmente me refiero al de Carmen Aristegui, por este manejo que una vez más ocurrió en redes sociales. ¿Qué pasó? Pues que Gerardo Sade, que es nieto del procurador Murillo Karam, le pegó a su novia. Resulta que la novia se llama Alexia Imas, y esta niña es hija del titular del CISEN, que se llama Eugenio Imas. ¿Por qué es relevante? Porque lo que llama la atención es que la chica decidió subir una imagen de su ojo morado por un golpe que le dio su exnovio, y esto que empezó a correr viralmente, sobre todo por las chavas diciendo que es importante hacer las denuncias porque es inadmisible la violencia en contra de todos, pero en contra de las mujeres, pues con más razón. Y hubo una posición de la Procuraduría General de la República, porque bueno, pues no se puede negar que es el nieto del procurador. Entonces, Claudia, creo que este es un asunto que tocamos nada más la punta del iceberg, porque tiene muchísima profundidad.
Y que se relaciona una vez más con casos como el de la hija del ya defenestrado, líder de la Profeco, que hace un abuso de poder, y bueno, aquí igual, o sea, es un abuso, no es un abuso de poder en cuanto a una posición política directa, pero él evidentemente lo que hizo fue un abuso de poder y de fuerza, golpeando a una persona cualquiera, particularmente a una mujer, a su exnovia, y con un velo de protección y de impunidad, en el sentido de decir, pues soy el nieto del procurador, a mí quién me toca, a mí quién me hace algo, ¿no? Creo que sí, hoy en día es muy hábil el utilizar las redes sociales para poder hacer esto público y de alguna manera ejercer una forma de presión social que no quita el dedo del renglón y que sí indica, a ver, qué está pasando y qué es lo que realmente las autoridades van a hacer de manera institucional y no actuando a título personal y protegiendo a individuos particulares, ¿no?
Así es, pues ya veremos qué ocurre en el curso de las próximas horas, porque de entrada, pues lo que decidieron estos acontecimientos ocurrieron en Morelos, entonces la Procuraduría en este boletín dijo que no intervendría, que ya estaba siguiendo sus propios cursos, que el chico se había presentado porque era inadmisible lo que había hecho, bla, bla, bla. Bueno, pero sí, claramente se ve un control de daños, no de el muchacho, sino claramente está ahí la mano del abuelo. Y eso, pues, es gente de muy alto perfil, es muy difícil acallar estos asuntos, pero algo que también quiero comentar es que las muchachas, y particularmente las amigas de esta joven mujer, y pues hasta las que no son sus amigas, ya tenían el tema muy posicionado. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Si los medios van tarde y no lo recuperan, pues está muy mal. Yo digo, pues más vale tarde, no mal, como es el caso de esta exposición que se está dando en algunos medios, y tomo el caso de Aristegui Noticias y la salida en el noticiario que se transmite a través de MBS.
Así es, y pues vamos a ver qué es lo que sucede. No solamente digo, más allá que el tipo se disculpe o no se disculpe, lamentablemente hay muchos hombres golpeadores que de inmediatamente después de la golpiza lo que dicen es perdóname, nunca jamás lo volveré a hacer, y muchas veces lo vuelven a hacer, otras no, pero bueno, el hecho es imperdonable, pero como dices, es la
punta del iceberg. Vamos a ver qué es lo que sucede e insisto, si las instituciones actúan de manera institucional o no. En fin, son las 11 de la mañana con 25 minutos y a Ríos Montt lo vamos a pasar para el cubo de la basura y para mañana. Así porque es. Hoy es miércoles de Roberto Alonso que nos trae su colaboración que se publica en el portal Lado B. Bienvenido, Roberto, buenos días.
Ana Claudia, buenos días a quienes nos escuchan. Quiero compartirles el día de hoy hasta donde me dé tiempo el artículo que se publica, como bien decía Ana, en Lado B, criminalización de la protesta en Puebla. Cuando un acto injusto e ilegal no tiene como desenlace la reparación del daño o al menos el reconocimiento de un proceder abusivo e indebido, se asienta un grave precedente. Si lo que es inaceptable se permite, si el actual arbitrario se perdona o peor aún se utiliza en perjuicio de otros, se envía un mensaje negativo, una señal peligrosa para delinquir o para violentar. En una sociedad en la que la transgresión del Estado de Derecho es común, suele existir un margen de tolerancia amplio cuando quien quebranta la ley es la propia autoridad. Ha resultado tarea entonces de medios de comunicación y organizaciones civiles, así como de movimientos sociales y de los diversos mecanismos de control social, exhibir los casos en los que las instituciones del Estado actúan de manera ilegítima. El propósito es el contrario, asentar un precedente positivo, uno en el que se pone por encima el respeto a la ley. Las alertas se encienden frente a aquellos actos en los que una autoridad se conduce claramente al margen de la ley y no hay sociedad que se indigne y medios de comunicación que los evidencien. Y tal pareciera ser el caso de los jóvenes detenidos a principios de mayo en Puebla, presuntamente por planear actos violentos durante el desfile conmemorativo de la Batalla de Puebla, festejo al que asistió Enrique Peña Nieto. Afortunadamente y conscientes de la trascendencia del asunto, hubo organizaciones que exigieron a las autoridades su liberación y medios que han ofrecido una cobertura informativa que reveló la acción desmedida de los cuerpos policíacos. Gracias a la denuncia de familia, activistas y movimientos políticos involucrados, se ha podido conocer una historia que amenaza la seguridad y la integridad de la sociedad entera a partir de la criminalización de la protesta y la violación de derechos fundamentales que, si no se defienden, pueden verse limitados para su ejercicio futuro. Néstor López, Iván Guisasola y Eduardo Salazar fueron detenidos de forma arbitraria y consignados el 3 de mayo por los delitos de portación de instrumento prohibido, cohecho, desobediencia y resistencia de particulares, mismos que al no ser considerados graves permitieron que recuperaran su libertad previo pago de fianzas que oscilaron entre 19.000 y 28.000 pesos. Lo preocupante fue que la detención de los tres se llevó a cabo sin mostrar órdenes de aprehensión y no fueron puestos a disposición del ministerio de inmediato. Uno de ellos, Néstor, relató que los policías lo mantuvieron incomunicado, con el rostro cubierto y arrodillado más de 24 horas y amenazaron con violarlo y matarlo. Eduardo, por su parte, declaró que lo golpearon al momento de la detención, mientras que Iván fue aprehendido luego de que presionaran a Eduardo para citarlo cerca de la central de autobuses. De acuerdo con el procurador del Estado, entrevistado dos días después de las detenciones en el marco del desfile del 5 de mayo, la captura de los jóvenes tuvo como origen una denuncia anónima que advirtió sobre posibles hechos violentos convocados a través de Facebook. Sin embargo, reconoció que tras los cateos y la revisión de sus pertenencias, algunas de ellas sustraídas de sus domicilios, no encontraron pruebas para demostrar que planeaban una manifestación violenta contra el presidente. Lo que sí encontraron los agentes de seguridad fue resistencia de Néstor, Iván y Eduardo a ser detenidos, dando pie a los delitos imputados. La lógica es perversa. Si no encuentro algo que pueda sostener la detención de una persona, la mantengo bajo arresto por oponerse a la aprehensión, con la posibilidad de que recupere su libertad bajo fianza, pero el proceso penal sigue. El proceder de la autoridad ha sido entendido como un ataque a las libertades de expresión y asociación, así como una acción dirigida a desactivar la protesta social por la vía de la intimidación y la criminalización. Tales son las irregularidades del proceso que el pasado 16 de mayo, la organización Artículo 19 exigió a la Procuraduría del Estado no solo desistirse de realizar acusación alguna, sino investigar y sancionar a los agentes de seguridad responsables de las violaciones a los derechos humanos de los tres inculpados. A pesar de la alternancia que vivió Puebla hace dos años, a este estado se le sigue percibiendo en algunos circuitos de opinión y análisis como uno en el que todavía existen prácticas antidemocráticas en el ejercicio del poder, si no es que se han acentuado. La Procuraduría está a tiempo de contribuir a limpiar esta imagen con un precedente positivo.
Pues Roberto, mucho que nos dejas para pensar. Lamentablemente ahorita por el tiempo no podemos hacer mayores comentarios, pero creo que vale la pena retomar el asunto, darle seguimiento y ver en qué acaba este tema, ¿no?
Así es. Muy bien. Gracias por el espacio.
Gracias a ti, Roberto. Claudia. Pues ya se nos acabó el tiempo y sí, definitivamente es algo que tenemos que ver. Me parece que lo que estás planteando tiene toda la cabalidad del mundo y tristemente así es como estamos funcionando. Vamos a ver qué sucede.
Así
ya
es.
Ya tenemos que ir.
Mañana aquí nos escuchamos a las 11 en punto. Felicidades a Carla, felicidades a Cris, felicidades a Raya, a Roberto, a Claudia. Felicidades para todos, porque bueno, si no nos felicitamos de estar vivos, ¿qué nos va a pasar? Muy buen día, hasta pronto.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.